presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda 3. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día martes 12 de enero del año 2021. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, con nuevas zonas en confinamiento, con bajas de calificación en el caso específico del litoral central, con todavía una tensa calma respecto a si estamos empezando la segunda ola, si todavía no llega la segunda ola, si esto es algo que debería revertirse y tiene un origen muy claro. Pero esas son tantas discusiones que probablemente hoy día nos vamos a tener que ocupar de otras. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días, Nico, Matías.
Oye, ¿qué les dice a ustedes el número 22.543?
Es raya casi como algo, la raya cuenta algo, de la Teletón.
¿No? Eso te iba a decir, si era raya algo.
Claro, claro, de veras, 32.500 raya 03. Claro, 22.543, y uno de esos 22.543 está sentado ahí a la derecha de Matías del Río.
Es el primero, faltan los 22.542 que vienen, pero vienen las próximas semanas.
Claro, pero en todo caso todavía como todavía no
vamos a tener que estar entrevistando gente entonces en una seguidilla, no paramos de aquí al 11 de abril.
Así que vamos rápido, los próximos el próximo minuto 20 para Gonzalo Blumel. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenos días, Nicolás, Consuelo. Tanto tiempo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás? Yo quiero aclarar que técnicamente, tal como el senador Arboe sigue siendo senador, tal como el diputado Gutiérrez seguirá siendo diputado.
Ya sé para dónde va, a ver, vamos, a ver si
técnicamente, técnicamente Gonzalo Blumel no es candidato todavía. Va a ser candidato una vez, parece que iba por un lado distinto.
Sí, 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 yo pensé que iba, es que andé sin corbata hoy día, pero pensé que le decía buenos días, que lo iba a seguir tratando de usted, de ministro.
No, esa cosa
republicana que todavía te
queda. No, porque él ya renunció. Lo que yo quiero plantear hoy día, ando sin corbata, pero con chaqueta. Lo importante entender es que tal como Felipe Arboe sigue siendo senador, tal como Hugo Gutiérrez sigue siendo diputado, tal como Renato Garín sigue siendo diputado, por más que entiendo que le anunció que había renunciado, en fin, pero parece que
el Cervel acepta los cargos de plausibilidad de su cargo, entonces, automáticamente ahí se genera una incompatibilidad y allí entonces dejan de ser senadores.
Exactamente. Entonces técnicamente no estamos conversando con el candidato a constituyente Gonzalo Blumel, sino que estamos hablando con el ciudadano político Gonzalo Blumel, lo que nos da un repertorio bastante más amplio de conversación. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. No te voy a tratar de usted, no te preocupes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, bueno, primero yo quiero preguntar de lo general a lo particular, ¿por qué decidirse? Porque hasta último momento, Gonzalo, no se sabía. De hecho, ayer tu partido de Evópoli lo confirmó el fin de semana, ayer durante el día. ¿Por qué te decidiste? ¿Qué es lo que buscas aportar aquí? Y un poco también entrar en tu esta nueva vida, entre comillas, que no es muy nueva porque seguiste en lo público y seguiste en lo político.
Sí, bueno, en primer lugar, buenos días. No es una decisión fácil, sin duda, es una decisión que es importante, una decisión de vida. Yo salí hace casi 6 meses ya del gobierno y en el partido, en Evópoli, me empezaron a plantear esta inquietud de poder ir a la convención como representante en el Distrito 10, que además es un distrito muy grande, muy emblemático, y tiene 6 comunas, Providencia, Ñuñoa, Santiago, La Granja, Macul, San Joaquín, y que los pudiera representar en la convención. Y la verdad no fue una decisión sencilla, la pensé mucho, pero yo creo que hay varias buenas razones que me motivaron. La primera es, esto es un hito histórico, y por lo tanto creo que es difícil eludir la responsabilidad. Y sobre todo en mi caso, que me tocó participar del acuerdo del 15 de noviembre, el famoso acuerdo, que creo que fue muy importante para reconducir la crisis tan compleja que estamos viviendo desde la calle hacia las instituciones democráticas, participativas, como el plebiscito en primer lugar y ahora la elección de convencionales y la misma convención. Y lo segundo es porque lo conversé también mucho con mi familia y contrario sensu de lo que yo me esperaba, que me iban que sí, quizá poner un portazo, me decir por ningún motivo.
Conoce mucha gente que tuvo en política que, y que tuvo salidas algo traumáticas, unas más, otras menos, que nunca más le, como quien dice, le permiten volver a la política.
Claro. Y en mi caso fue todo lo contrario, lo hablé con mi mujer, lo hablé con mi hijo sobre todo, con mis padres, y con mucha gente, amigos también. Y todos me dijeron que si había alguna oportunidad y estaba la chance, había que intentarlo, y ahora es la gente la que él va a decidir si es que quiere que la represente en la convención. Y creo que además a mí es una discusión que me acomoda mucho más, porque también en el partido me ofrecieron la posibilidad de asumir un desafío parlamentario, senatorial, fundamentalmente. Pero a mí en lo personal me sienta mucho más cómodo la discusión constitucional, pese a que yo no soy constitucionalista, soy ingeniero, pero creo que, tal como la ingeniería, la constitución fija algo que es esencial para la vida democrática, que son las reglas fundamentales del juego. Es una discusión más de fondo, es menos contingente, tiene que ver con los derechos, con los deberes fundamentales y cuáles son las reglas que vamos a fijar para nuestra convivencia democrática.
Gonzalo, por cierto, pero 6 meses no pasan en vano y sin duda hablar de las condiciones que te llevaron, uno, a salir del gobierno, y dos, que te colocan hoy día en esta posición de constituyente, es algo que uno no puede obviar, digamos. Entonces, en ese primer aspecto, tu salida, muchos la asociamos hacia primer golpe de memoria, a la crisis política que generó la aprobación del primer retiro del 10%. Hubo que hacer un cambio importante, había que ordenar a las propias fuerzas y había que ceder ante los partidos. Pero además de eso, en tu salida, hubo una situación bastante tensa, probablemente más con tu propio bloque que con la oposición, que fue muy tensa. Recordemos que el Frente Amplio planteó acusaciones constitucionales, se habló de que eras un violador serial de derechos humanos, etcétera, etcétera. Cosas que sin duda duelen mucho, pero a las cuales quizás no puedan hacerse cargo, al menos en este minuto. Pero hay una, tú fuiste testigo privilegiado de una situación que alguien podría definir como una crisis política importante, que deriva en el acuerdo constitucional, que deriva en la situación en la que estamos hoy día. Pero un poco, ¿cómo fue esa salida tuya del gobierno en el medio de una crisis, en un momento en el cual el gobierno había perdido la brújula?
A ver, lo primero, a mí me tocó asumir como ministro del Interior, yo creo que van a estar ustedes de acuerdo conmigo, la crisis política, social más grande, no sé, en décadas o en medio siglo quizá.
Al menos en este siglo o al menos desde el año 90.
Al menos en el siglo XXI, fue muy difícil.
Al menos
desde
el año 90. No, desde el año 90.
Muy, crisis política probablemente desde los 70.
Desde el 70, digamos, desde el inicio de los 70.
Desde el 73.
O sea, en medio siglo, digamos, quizás con la tensión comparable a lo que fue fin de los 80 también, con la recuperación de la democracia y el inicio de la transición. Y fue muy difícil, fue muy complejo. A mí el presidente me dio un mandato que fue encauzar esta crisis, encauzarlo, sacarla, digamos, de la calle, de la violencia callejera, de la tensión, de las dificultades que estábamos experimentando, que eran tan difíciles, a mecanismos institucionales, democráticos. Y eso fue el acuerdo del 15 de noviembre, y quizás eso es lo que me compromete a mí a involucrarme en un sentido de responsabilidad mínima. Creo que es difícil restarse, sobre todo si uno fue parte de ese proceso, de un proceso que yo creo que fue importante para Chile, que posteriormente un plebiscito le dio un gran respaldo a la opción apruebo. Yo voté apruebo también, en consecuencia, creo que es necesario trabajar muy intensamente para que tengamos una nueva constitución, y creo que no podemos fallar, no vamos a tener dos ocasiones para hacer esta nueva constitución. Por lo tanto, el desafío, claro, pero, es grande. Ahora, a tu pregunta,
yo te quiero hablar del camino.
A tu pregunta, no lo estoy eludiendo, sino que voy hacia allá. Me tocó un momento muy complejo. Esto lo conversamos en su momento con el presidente, cuando se provoca no solo la crisis por el retiro del 10%, se acumularon una serie de factores, sí, y tú tienes razón, fundamentalmente conflictos con la propia coalición, con los partidos de la coalición, para ser más preciso, con la UDI y en mayor medida y con Renovación Nacional, porque Bópoli siempre me apoyó mucho, siempre fueron muy leales y comprometidos cuando yo fui ministro del Interior. Y además en el gabinete todos los ministros de todos los colores también siempre fueron muy apoyadores, pero efectivamente la crisis del 10%, también lo que pasó con el límite de la reelección de los alcaldes, que generó muchas dificultades, se generaron muchas situaciones complejas, y lo que yo tenía claro como sentido de responsabilidad política es que un gobierno puede tener muchos problemas con la oposición. Esa es como la lógica natural de la política, que la oposición quiera aportillar de alguna manera la acción del gobierno, pero no puede darse el lujo de que los problemas y las vallas en el camino sean propias, digamos, sean de la propia coalición de gobierno. Y por lo tanto, lo que conversamos con el presidente le pareció bien y tomó esa decisión, que había que hacer un cambio para fortalecer la cohesión interna del gobierno y de los partidos de Chile, vamos. Obviamente, Ha pasado, o sea, mucho tiempo desde ese
momento. ¿Tú eras un escollo entonces para la unidad de criterios entre los partidos de
Chile? No, yo no sé si era un escollo, porque en general la relación con los propios también siempre fue buena, pero era un momento muy difícil, las tensiones se acumularon, el acuerdo del 15 de noviembre para muchos fue muy a contrapelo, yo creo que hoy día lo han venido valorando y han venido entendiendo que era necesario, pero en ese momento yo me di cuenta que ya no estaba aportando lo que tenía como aportar como ministro del Interior. El ministro del Interior, además de ser responsable de la seguridad pública, es el responsable de la conducción política de la coalición de gobierno. Por lo tanto, cuando uno estima que ya no puede aportar lo que tiene que aportar, lo que corresponde es decirle: presidente, mi cargo está a su disposición, como corresponde, doy un paso al costado.
Y en ese sentido, ¿cómo evalúas, Gonzalo Blumen, lo que sucedió después con tu sucesor, con Víctor Pérez? Porque si a ti te acusaban de blando, luego a él lo acusan de duro. Entonces, definitivamente ese puesto parece haberse convertido como en un fusible permanente.
Es un puesto muy difícil, sin duda. Es un puesto muy difícil. Creo que se requiere la máxima colaboración, no solo de la propia coalición, sino también disposición al diálogo y apertura de la oposición. Yo creo que Víctor hizo su mejor esfuerzo, lo mismo que hoy día Rodrigo Delgado. Y por lo tanto, en tiempos difíciles de la política, naturalmente, el puesto de conducción política de un gobierno es más complejo. Y creo que, yendo al tema constitucional, esa es también una de las razones que a mí me motiva para estar en la convención. Creo que si hay algo que tenemos que ver, además de la discusión de los derechos sociales y de nuestras instituciones democráticas fundamentales, es todo lo que tiene que ver con el régimen de gobierno y el sistema electoral. Chile enfrenta, yo creo, un serio problema en la gobernabilidad y en la estabilidad democrática, y no solo de este periodo, sino también del periodo anterior, y yo diría de los últimos cuatro periodos. Yo diría que desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la relación de los gobiernos con sus propias coaliciones y con la oposición o las oposiciones se ha ido transformando en un cuadro creciente de polarización, de tensión, que afecta la gobernabilidad y la capacidad de los gobiernos para ejecutar su programa de gobierno, que es un mandato democrático que la ciudadanía le entrega y que tiene que cumplir. Y por lo tanto, creo que la discusión sobre nuestro régimen de gobierno de la mano con el sistema electoral para dar gobernabilidad que permite cumplir el mandato político y además tener legitimidad en las instituciones, creo que es fundamental. Yo pienso, y esto es parte de las reflexiones de los últimos meses, que en gran medida la crisis de octubre se gatilla porque la gente lo que ve en su autoridad y representantes políticos es un cuadro permanente de conflicto, de tensión y de incapacidad de ponernos de acuerdo en lo central, que son cómo mejorar las pensiones, cómo mejorar la salud, cómo materializar las promesas que hace la política a la ciudadanía.
Uh-huh. Gonzalo, y en ese sentido, es difícil saber cómo ve la ciudadanía. O sea, es fácil saber que no la ve con buenos ojos, pero ¿cuáles son exactamente las razones por las cuales hay este distanciamiento de la ciudadanía o esta mala evaluación de la ciudadanía respecto de las figuras políticas? Y no sé si una de ellas será las coaliciones. No sé si la gente valora que las coaliciones sean diversas o que en realidad valora, independiente que eso no rinda, entre comillas, electoralmente a los partidos o a las listas, si valora que cada persona tenga o cada grupo tenga su propia identidad, irse a lo identitario, ¿verdad? Una vuelta súper larga para preguntarte también cómo te sientes con los republicanos.
Eres más corta la pregunta.
En la misma lista. No, pero es que es una pregunta súper politiquera, sí, sí, en algún sentido, pero también es una pregunta que tiene un fondo. Sobre lo que es la ingeniería electoral, la conveniencia electoral o no sé cómo te sientes, sí, con un partido, sí, como republicano en una misma lista, en un sistema donde al final los votos se suman en un bolsón.
Es una buena pregunta, porque además yo en mi caso como ministro me tocó una crítica muy dura, no solo de sectores de, porque Nicolás hizo una alusión a la izquierda, yo diría más bien una izquierda más extrema. En general, mi relación con la oposición, con la centroizquierda, incluso con sectores del mundo socialista o algunos del Frente Amplio, fue una relación republicana, cordial dentro de lo que es la lógica, el lógico debate democrático. A mí me tocó muy duro de sectores extremos de izquierda y también de sectores más duros de la derecha. Y por lo tanto, obviamente, entiendo que es una decisión que no es sencilla. Pero también hay que entender lo que son los pactos electorales. Son pactos pragmáticos para favorecer las posibilidades de representación en particular en la convención. Hoy día nos regimos por un sistema electoral que, a mi juicio, explica parte de los problemas que tiene la democracia. pero que genera algunos incentivos a generar coaliciones lo más amplia posible para favorecer las capacidades de representación en los órganos colegiados como el Congreso o, en este caso, la Convención Constitucional. Por lo tanto, esto es lo que es, digamos, un acuerdo de Chile Vamos, que tiene una connotación más bien pragmática, que obviamente tiene algunas convergencias, también algunas diferencias que son importantes. Yo pertenezco a Evópolis, y esa es la tercera razón que quería decir por qué quiero ir a la convención, porque me encontré en Evópolis con un grupo de hombres y mujeres que están comprometidos con ideas, que están comprometidos con un proyecto constitucional que se basa en una idea de sociedad sobre ciertos principios comunes de la igual dignidad, de la igual ciudadanía, que a mí me motiva a estar, digamos, y que también me motiva a poder contribuir a construir los acuerdos necesarios de los dos tercios. Por lo tanto, a tu pregunta, Consuelo, esto es más bien una razón electoral, pragmática, pero lo central es que quienes lleguen a la convención, sean de partido, sean independientes, hay muchísimos independientes que van a estar, y la ciudadanía va a hacer como el test ácido de decir, bueno, cuántos independientes queremos y cuánta representación de partidos queremos, pero lo central es llegar a los dos tercios. Tenemos que lograr los dos tercios. Y eso probablemente va a significar que ciertas posiciones más extremas o más polarizadas o se van a moderar o van a quedar fuera del acuerdo, como ocurrió en el acuerdo del 15 de noviembre. En el acuerdo del 15 de noviembre, la extrema izquierda, el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio...
Tenemos que llegar a los dos tercios...
En los acuerdos, no en la elección.
En los contenidos
en los contenidos
no, si fuera por dos tercios, o sea, la elección sería muy difícil.
La meta grande que se está poniendo, decía yo.
El texto constitucional, sí, el texto constitucional es por dos tercios, el reglamento y la organización por reglas de mayoría
simple, sí. Estamos con Gonzalo Blumel aquí en Duna. Ya él es candidato por el distrito 10 como constituyente. Mencionaste dos veces a la pasada, se nota que es parte de lo que te tiene, te da vuelta el sistema electoral y el sistema político, y va a ser quizá uno de las patas de esta mesa que empieza a construir, ¿no es cierto?, el próximo año. Me gustaría, así, para no dar una charla larga del sistema político, ¿por dónde estás pensando que debiera ir? ¿Cuál es, dada tu experiencia también, el sistema político ideal, dada la realidad del Chile de hoy y las necesidades del Chile de hoy?
A ver, a mi juicio, lo prioritario, nosotros en Evópolis, a partir de un trabajo muy bueno que se hizo en Horizontal, publicamos un documento que son las bases esenciales para la nueva constitución. Obviamente no es el texto constitucional, porque uno no puede llegar a la discusión con un texto, porque entonces no hay mucho que acordar. Pero sí ciertas bases esenciales, ciertos principios. Y yo creo que dentro de los temas clave de la discusión constitucional, un tema va a ser, obviamente, el tema de los derechos sociales, y cómo se definen esos derechos sociales, cómo se exigen los derechos sociales. Para eso vamos a necesitar un nuevo Estado, para que las instituciones públicas hagan carne y realidad esos derechos, y no sea una ilusión, y se cumplan, y tengamos servicios públicos eficaces, y por lo tanto hay que definirse estos principios. Pero junto con eso, para materializar esos derechos sociales, para poder tener un buen Estado, también, y un nuevo Estado, tenemos que tener un régimen político que dé mucho mayor gobernabilidad y mucho mayor estabilidad. Hay una tensión entre la representación que busca el sistema electoral, que busca la mayor representación posible. Este es un sistema que tiende a una importante proporcionalidad, lo que recoge muchas expresiones políticas, pero eso hace muy difícil también la gobernabilidad, porque en un sistema presidencial que se construye, donde se elige al presidente, al jefe de Estado, que es jefe de gobierno, presidente de la República, con un sistema muy fragmentado, los últimos gobiernos han tenido muchas dificultades en su relación con el Congreso, la materialización de los programas políticos de los gobiernos se hace complejo, y eso afecta la legitimidad del sistema político.
¿Por un lado o por otro? ¿O claro, por el electoral o por el de representación?
Yo creo que Chile, mira, yo creo que hay que hacer las dos, hay que considerar y deliberar sobre las dos cosas en conjunta. Si en Chile queremos tener un sistema que tienda a una mayor proporcionalidad, naturalmente tiene que haber una configuración más bien de corte parlamentario. El problema que tiene eso es que es muy poco...
No está nuestra cultura.
No está nuestra cultura política, nuestra tradición. La gente tiene la costumbre de votar por el presidente de la República, de votar por el jefe de Estado. En consecuencia, a mi juicio, lo que hay que hacer son dos cosas. Hay que hacer ajustes a nuestro régimen presidencial. Nosotros estamos proponiendo avanzar hacia un nuevo equilibrio que posiblemente signifique una suerte de presidencialismo atenuado o incluso un semipresidencialismo, donde se siga votando por el jefe de Estado, pero que el jefe de gobierno, que tiene las funciones ejecutivas, el jefe de Estado tiene las funciones de Estado, las funciones de defensa, de las relaciones exteriores, las funciones más permanentes y de estabilidad de las instituciones políticas y democráticas, eso se concentra en el jefe de Estado, que va a seguir siendo electo por la ciudadanía. Pero el jefe de gobierno que es propuesto por el jefe de Estado tiene que contar con la confianza del Congreso. Es decir, tiene que haber un bloque mayoritario del Congreso comprometido con el plan de gobierno y el plan ejecutivo del jefe de gobierno.
Déjame resumir, a ver si entendí bien. El jefe de Estado elegido por la gente elige un jefe de gobierno que tiene que ser ratificado por el Congreso. Por la
efectivamente.
Mayoría
del Congreso. Y si pierde la confianza del Congreso, entonces obviamente hay que tener un nuevo jefe de gobierno, pero eso a mi juicio tiene que ir necesariamente de la mano de algunos ajustes al sistema electoral. Hay que incorporar algunos elementos mayoritarios de forma tal de que se puedan conformar estas mayorías parlamentarias, porque lo que no ha fallado en los últimos años en Chile es tener una mayor relación de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, e incluso cuando se provocan crisis políticas como las que se provocaron en el mes de octubre el año pasado, el sistema no cuenta con algunas válvulas de ajuste para poder procesar estas tensiones. Obviamente esto no es blanco y negro, la ciencia política tiene un sistema, digamos, es como la economía, digamos, cada economista tiene una solución, cada cientista político tiene un mejor régimen de gobierno, pero a mi juicio tenemos que plantear un nuevo equilibrio, tenemos que tener la capacidad de reducir la polarización, generar mayor capacidad de conformar mayoría en el Parlamento para que converse mejor con el Ejecutivo, y de forma tal de que los mandatos democráticos que tiene cada gobierno se puedan expresar de mejor forma. Y eso es la esencia de la discusión constitucional, y a partir de eso hay que dejar espacio para que en la legislación y en lo que hace el Congreso se puedan expresar las prioridades políticas posteriormente.
Bueno, sin duda que ello es así. De hecho, tres cuartos lo mismo lo que pasó ayer cuando la mesa del Senado decide no tramitar un proyecto.
Ese es un muy buen ejemplo.
Con discusión
ejemplo.
Inmediata, digamos, el proyecto del TPP-11, digamos. Y básicamente, en términos de que por riesgo de aprobación, eso es un poco lo más loco de todo. Ahora, pero yo quiero volver un segundo antes, porque me parece súper interesante el tema de la discusión del régimen político, pero vamos a tener mucho tiempo para ello. Quiero volver un poquito antes, un poquito para atrás, respecto a lo que tú planteabas, a tu condición de ministro de Interior. Porque, por ejemplo, tú recibiste muchas críticas cuando eras ministro de Interior por lo que estaba ocurriendo en la Araucanía, esas críticas vinieron del Partido Republicano. Pero tu sucesor enfrentó un congelamiento de las relaciones de tu partido, de Evópoli, con el gobierno, a partir justamente también de la Araucanía. Y tú fuiste un testigo privilegiado, porque la Araucanía se ha convertido en la gran piedra en el zapato en el ministro de Interior. Tú fuiste un testigo privilegiado de todo lo que ocurrió ayer, y entonces en esa misma lógica respecto a cómo cambian las perspectivas cuando Evópoli, el partido colaborador, digamos, también en algún minuto se puso duro con el ministro Pérez en ese entonces. Y otra cosa, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de ayer del director de la PDI respecto, con una crítica muy dura al sistema político, a partir de lo que está ocurriendo, de la constatación de lo que está ocurriendo en Temucuicui y de la de la falta de apoyo político, y ahí sin duda se incluye el Parlamento y también el gobierno, que hace el director de la PDI?
Nicolás me quiere llegar a la contingencia y yo me quiero ir a la discusión constitucional.
No me cabe ninguna duda. Y Matías es mejor persona que yo, entonces te hace preguntas en esa dirección.
Oye, mira, yo quiero ser súper, súper.
Mirar hacia adelante, Nicolás.
Cuando uno ya no es ministro, tiene más libertad para responder, pero.
Sí, es que esa es la idea.
A mí no me gustó lo que hizo mi partido con mi sucesor. Creo que. A mí me tocó sufrir un poco, digamos, muchas veces la falta de apoyo en la propia coalición, sin perjuicio que los grandes momentos estuvieron bien, digamos, como. Fue, por ejemplo, en el acuerdo del 15 de noviembre, después del acuerdo social para el COVID que hicimos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Pero tuvimos muchos momentos de dificultad y no me gustó, porque yo creo que es un deber de la coalición apoyar la acción del gobierno. Si se pierde el apoyo de la base de la coalición, los gobiernos simplemente no pueden gobernar y todo se hace muy difícil, especialmente en el momento en que estamos, con la crisis después del 18 de octubre, y la crisis sanitaria y la recesión tremenda que se ha producido. Se requiere mucha responsabilidad, mucho compromiso, y hay que entender que hay ciertos momentos que hay que apretar los dientes y apoyar la acción del gobierno. Así que no me gustó, y qué bueno que se haya descongelado, y qué bueno que hoy día haya una relación algo más fluida. Y respecto a la pregunta de lo que pasa no solo en la Araucanía, sino también en Arauco y en general con las dificultades que hay en la zona sur del país, yo creo que hay dos cosas que hay que separarlas. Una son las, y esto es como un cliché, digamos, pero es importante repetirlo, las demandas legítimas, Y otro son los problemas vinculados más bien a delitos y al crimen organizado. Esto es algo que a mí me tocó verlo en profundidad.
¿Se pueden separar, Gonzalo?
Yo creo que sí, se pueden separar, porque lo que pasa es que hay grupos y hay personas que se aprovechan de una causa muy legítima para revestir de legitimidad una acción completamente ilegítima basada en la violencia y la perpetración de delitos. Y fundamentalmente de delitos vinculados al crimen organizado, como el robo de la madera, el narcotráfico, el robo de vehículos. Y eso que se ha enquistado en algunos sectores y en algunas localidades en la zona sur, que también está acá en Santiago tenemos narcotráfico y también en el norte tenemos crimen organizado, hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con las herramientas que el Estado tiene y con nuevas herramientas con las que hay que dotar al Estado. A mí me tocó enviar un proyecto de ley, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, que yo creo que es urgente y que ojalá en esta mesa de consenso que quiera armar el Parlamento con el Ejecutivo puedan sacar ese proyecto, que lo que hace algo muy simple, es enajenar temprano los bienes del narcotráfico. Porque al narcotráfico básicamente hay que cortarle dos cosas. Hay que cortarle los bienes económicos, el financiamiento que produce, ilegal, y el acceso a la arma. Y también tenemos un acuerdo que se firmó un par de días previo al estallido social para una nueva ley de control de armas. No pueden tener acceso, hay que dificultar el acceso a la arma, hay que cortar el financiamiento y hay que tener obviamente una mayor capacidad de inteligencia. Todo eso está en el Parlamento, está con leyes, no forma parte del debate constitucional, sino que forma más bien parte del debate legislativo. Pero en lo constitucional, yo creo que sí hay una tarea importante en este tema que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo creo que es indispensable que eso esté incorporado en la nueva Constitución, que tengamos un reconocimiento a nuestros pueblos indígenas y que vayamos canalizando las demandas legítimas de reconocimiento, de participación y de lo que son las aspiraciones del mundo indígena, por una parte, separando completamente lo que es delito y crimen organizado. Yo creo que en eso hay un consenso, que las instituciones del Estado tienen que operar con la máxima eficacia posible, porque la violencia es incompatible con el sistema democrático, y punto, digamos.
No me queda tan claro si hay un consenso tan explícito cuando...
Hay un consenso amplio, ¿no?
No, porque cuando... Sí. O sea, uno, que es como la conversación donde todos nos sentimos en el Día de la Marmota cuando hablamos del reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución. Años que el mundo político no logra definir exactamente qué significa eso. Pero dos, respecto a una comunidad como Temucuicui, todo se complica. Finalmente, porque es una comunidad emblemática como para la lucha y por otro lado sabemos que es una comunidad no solo donde han muerto personas, donde los operativos de lado y lado, por lo demás, y donde sabemos que hay actividades vinculadas a la droga.
Pero Consuelo, ¿te puedo hacer un punto sobre eso?
Sí, pero te quería preguntar, disculpa, en lo específico, sobre el operativo la semana pasada y también sobre lo que dijo el director de la PDI en el día de ayer en el Parlamento y la discusión de si era apropiado o no apropiado llegar con 800 efectivos a la comunidad por lo que algunos califican como algunas matas de marihuana, pero además en el mismo día del funeral, o sea, de la sentencia de Camilo Catrillanca, ¿verdad? Esos son temas que me imagino que el gobierno sabe, y ayer el propio director de la PDI dio a entender que quizás era un buen día hacerlo porque la comunidad iba a estar dedicada a otra cosa, iba a estar pendiente de otra cosa, pero finalmente muere un funcionario de la policía de todas maneras.
Lo que pasa, Consuelo, mira, yo tengo que ser muy responsable, yo no puedo opinar de un operativo si no tengo los detalles y los antecedentes, ya no soy el ministro del Interior hace un buen rato, por lo tanto sería aventurado de mi parte calificar si es que fue correcto o incorrecto sin tener todo su antecedente. Yo confío en el director de la PDI, en la fiscalía, en los tribunales, que son las instituciones que en definitiva dieron las órdenes y materializaron esta operación. Creo que la PDI es una policía de lujo que ha hecho un gran trabajo de modernización en los últimos años, pero a tu pregunta de fondo, yo no veo ninguna razón para que no tengamos una nueva ley de control de armas o para que no tengamos una nueva ley para enajenar tempranamente los bienes del narcotráfico y poder dotar al Estado de más herramientas para combatir al crimen organizado. Entonces, aquí vuelvo al tema constitucional. La política está muy tensionada, está muy polarizada, y creo que en los últimos años ha venido produciendo un estancamiento legislativo, político, en la capacidad de avanzar en los temas que tenemos que avanzar. Porque una nueva ley de control de armas estamos todos de acuerdo. Una nueva ley en materia de narcotráfico también, el reconocimiento constitucional, tú también lo dijiste, pero esas cosas no pasan, llevan muchísimos años. Y aquí voy al fondo del tema constitucional. Creo que se hace necesario mirar cómo están configuradas nuestras instituciones políticas y en particular el régimen de gobierno de la mano con el sistema electoral para que el sistema, las cañerías del sistema político se extraen, el óxido que se ha venido acumulando se limpie y el proceso político fluya de mucho mejor manera.
Bueno, tiene que ver con la voluntad. Esta grieta que se ha ido instalando es porque no la gente parece ser que, o los sectores políticos, no se escuchan ni siquiera cuando aparentemente tienen razón, porque está mal visto escucharse. Y me gustaría saber si a ti te pasa lo mismo que uno conversa con muchas autoridades en privado, que te dicen que tienen conversaciones fluidas con los con su oposición, con su adversario, ya sea uno de izquierda con uno de derecha con izquierda, que hay voluntad, que pueden sentarse a conversar, que pueden negociar cosas, pero llegado el momento de hacerlo público, de llegar a votar, parece que estuvieran en dos continentes distintos, porque le tienen miedo a la calle, a las redes sociales, al un poco al que dirán político, porque es como impresentable llegar a un acuerdo contigo. ¿Tú viviste eso?
Absolutamente. De hecho, en términos generales, mi relación con los sectores de oposición fue bastante fluida, en términos republicanos, muy cordial. Obviamente no es que hubiese una amistad personal, ni mucho menos.
Se trata de piscolear con...
Pero sí la capacidad de conversar, la capacidad de tender puentes.
Acuerdos.
Y la prueba más concreta de eso fue el acuerdo del 15 de noviembre. Y después, cuando vino el COVID, el acuerdo social por el COVID. Y acuérdate también que hicimos la mesa social y se sentaron no solo sectores políticos, los rectores, el colegio médico, los alcaldes. Por lo tanto, existe esa capacidad. Pero lo que pasa, Matías, es que yo creo que el sistema político no se puede construir en base al buenismo, a los buenos deseos o al voluntarismo. Son reglas institucionales que tienden a producir acuerdo o tienden a producir disenso.
Ya, pero en lo público, porque lo privado lo sé y lo has esbozado, pero en lo público, ¿por qué? ¿Qué te decían esas mismas personas con las cuales eras capaz de sentarte a conversar y llegar a acuerdos privados? En lo público parecía que estuvieran, insisto, a miles de kilómetros de distancia y casi que se odiaran. ¿Cuánto uno sabe?
Yo creo que hay varios elementos, pero sin duda el elemento de las redes sociales, de la funa, del griterío, o sea, digamos.
Ayer claro. De nuevo estabas de trending topic y
sí,
súper funado, digamos.
Y así es la vida y hay que vivir con eso y creo que hay que saber distinguir de lo que es la exacerbación de las redes sociales de la realidad social y política que vive el país. La gente en general está mucho menos polarizada, hay mucho más ánimo de conversación, pero cuando no logramos separar lo que son las redes sociales, que además muchas veces son pagadas o son intencionadas por ciertos grupos, de lo que es la realidad, obviamente la conversación se hace muy difícil. Pero lo segundo, yo insisto, también son reglas. Si tú te fijas, hoy día tenemos gobiernos cortos, con ciclos electorales muy intensos, un gobierno al tercer y cuarto año tiene elecciones, y con una imposibilidad de materializar las mayorías políticas que recibe el presidente de la República en las elecciones, en la elección parlamentaria, obviamente se hace muy complejo, los incentivos no están puestos para los acuerdos. Un ejemplo, bueno, a mi juicio, es lo que pasa en Francia. En Francia, por ejemplo, cuando se elige al jefe de Estado, que, insisto, Francia tiene un sistema semipresidencial, cuando se elige al jefe de Estado, la elección parlamentaria se hace después de la elección del jefe de Estado, del presidente de la República. ¿Y por qué? Porque se le da la posibilidad a la ciudadanía de poder ratificar el mandato presidencial. En el caso de Macron fue muy importante, en la elección parlamentaria, que es la que permite después materializar el programa de gobierno. Y eso ha hecho que, por ejemplo, que en el caso francés los ejemplos de cohabitación sean muy escasos. Y la gran mayoría de los presidentes han tenido mayoría parlamentaria. Eso no significa necesariamente que le vaya a ir bien, digamos, pero al menos que van a tener la posibilidad de expresar su programa de gobierno.
Nos queda poco tiempo. ¿Te hace sentido la invitación?
No nos queda.
No nos queda, pero una breve, quiero que responda antes de irse esto. Si te hace sentido la invitación o la propuesta política que ha hecho Joaquín Lavín, que es la más cercana al tender puente, al hacer coaliciones, sobre todo en esta época política que está viviendo Chile, este gobierno de unidad, este gobierno con los que van más allá de tu propia coalición, o tú crees que es palabrería, o que es más política, o más buenismo, o te hace sentido conociendo tu...
No, a mí todo lo que signifique buscar acuerdo amplio me hace sentido, entendiendo que la política no es buenismo, digamos, que hay diferencias.
¿Es buenismo o crees que está conociendo el problema real y está dando un buen tratamiento?
Creo que está reconociendo correctamente un problema, que es la polarización y la incapacidad de construir acuerdos que se ha instalado en Chile en los últimos años, a diferencia de lo que fue en los 90 o inicios de la década del 2000, pero eso no va a ser suficiente. Y ese es el punto que yo quería hacer.
Sí, se entiende.
Para que eso opere, necesitamos nuevas reglas institucionales que posibiliten la construcción de acuerdos para mejorar la calidad de vida en este país, para tener un país más justo y para que la promesa de meritocracia y de igual dignidad que está en la base de nuestro pacto social se haga efectiva.
En 10 segundos, alguien me dijo, Blumel está de vuelta, me lo dijo hace varios días. Blumel está de vuelta porque fue clave en conseguir el acuerdo de constituyente. ¿Es así? ¿Participó activamente usted?
¿En el acuerdo del 15 de noviembre?
No, pues ahora, hombre. Blumel está de vuelta.
Estoy de vuelta porque...
Eso es un truco político viejo, Blumel.
No, 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 no. Yo estoy de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Voy a trabajar mucho para...
¿Pero participaste para que se lograra este acuerdo?
¿El acuerdo de Chile Vamos?
Sí, pues. El del Frente Amplio te veo un poco lejos.
No, eso es más difícil. Participé en una primera etapa, pero después quedaron los titulares, yo solo aporté con alguna voluntad y trabajo, digamos, y sobre todo los contenidos. Yo en el último tiempo he estado trabajando los contenidos en horizontal.
Llevo los tapaditos.
Sí, no, la natural modestia.
No, Gonzalo Blumel, lo que pasa es que en una primera etapa sí participé, hicimos muchas reuniones.
No, pero ahí me dicen que en la última milla. En el minuto en que se logró la unidad, Blumel fue muy importante.
Eso dejémoslo para la especulación periodística. Lo que sí, creo que es muy importante que el sector haya logrado un acuerdo amplio para enfrentar este proceso electoral, que como tú dices, es el más grande, no sé, desde Gonzalo, siempre.
Gonzalo Blumel, un millón de gracias por haber estado también conversando.
Gracias, Nicolás, Consuelo, Matías, que estén muy bien.
Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Chao, chao.
Gracias.
Después de 2020, todos se merecen vacaciones para que recorran Chile juntos. Mita Rentacar tiene descuentos de hasta un 45%. Compra tu cupón de arriendo y sal de la rutina este verano. Apoyemos el turismo nacional. Mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, además estarás protegido ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Venta en Verde, visita el piloto del edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Tiene modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat se mueven por ti. Con Habitat Móvil dicen, recorremos Chile, llevando nuestro servicio y asesoría donde tú estés. Es la invitación de Habitat. Encuéntranos en San Pedro de Atacama, La Serena, Algarrobo, Pucón, Puerto Varas y muchas otras localidades. Revisa nuestra ruta en afphabitat.cl.
Conoce Edge Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a edge.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
Banchila Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs, iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones.
No puedo creer todo este tiempo. Ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile. Sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Sigamos con todo. ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchila Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Paz a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
No hay sonido más rico que el de tus vacaciones. Por eso, ningún trámite debería interrumpirlo. Este verano en AFP Habitat, nos movemos por ti y llevamos todos nuestros servicios y asesoría en nuestro hábitat móvil. Encuéntranos en Algarrobo, Pucón, La Serena y muchas más localidades para que hagas ese trámite de forma fácil y rápida sin dejar de disfrutar. Revisa nuestras rutas en www.afphabitat.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cada detalle y cada tecnología a la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con O New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Matías.
Presento yo, está con nosotros la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está usted?
Hola Matías, un gusto saludarte también a Consuelo y a Nicolás.
¿Qué tal?
Muy buenos días, alcaldesa.
Evelyn Matei, el caso Luminaries, que se le ha dado a llamar así, porque está extendido a lo largo del país, no solo una comuna. Claro, la noticia el último domingo fue lo de Recoleta y el alcalde Jadue. Pero el caso Luminarias parte por un requerimiento que hace usted la Fiscalía Nacional Económica. ¿Me puede narrar, para entender el origen, el Big Bang de este asunto, que parece ser realmente grande, cómo se dio cuenta usted, qué es lo que le llamó la atención de una licitación, que imagino que las hay todos los días y muy grandes en las municipalidades en general? ¿Qué le pasó a usted que le llamó la atención, que muchos otros alcaldes no le llamó la atención?
Matías, lo que me llamó la atención fue que hicimos una licitación, nos demoramos prácticamente un año en escribir las bases, subirlas, ¿no es cierto?, a la plataforma, recibir las propuestas de las empresas, porque hay que dejar mucho tiempo para que ellos puedan, ¿no es cierto?, redactar su propuesta. Y cuando abrimos finalmente, ¿no es cierto?, las propuestas que habían llegado, se habían presentado como 13 empresas. Uh-huh. Tres de ellas no habían presentado todos los papeles en forma, por lo tanto se cayeron por forma, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y no pueden seguir participando porque... Y de las 9 o 10 que quedaron, que no recuerdo bien si eran 9 o 10, me entero a último minuto, cuando ya estaba prácticamente todo listo, que solamente una había llegado a la etapa final. Solamente una cumplía con todos los requisitos técnicos que nosotros habíamos puesto. Yo inmediatamente pensé dos cosas. Una, aquí probablemente haya fraude por parte nuestra. Alguien que hizo las bases. Y segundo, es impresentable, ¿no es cierto?, que cuando se han presentado 10 empresas a una licitación, solamente quede una y lo asignemos. Entonces, mi reacción instantánea fue, qué pena, lo vamos a tener que hacer todo de nuevo. Y ahí vi la cara de espanto de todo el equipo que había trabajado durante un año. Y yo dije, miren, ¿saben qué más? Es imposible, nosotros no podemos asignar una licitación donde de 10 empresas solamente una cumple, porque quiere decir que nosotros nos equivocamos en las bases. No puede ser que 9 se equivoquen. Lo que a mí me encendió ya todas las luces definitivamente fue que al día siguiente apareció una segunda empresa que también cumplía. Y ahí ya no me cupo duda de que esto era, había alguna cosa rara dentro del equipo. Y entonces a personas de mi confianza le dije, ¿por qué no me traen, por favor, no me buscan todas las licitaciones de luminaria que hayan habido en los últimos 2 años? Eso se puede buscar muy fácilmente en el mercado público, está todo ahí. Y me lo trajeron a los 2 días, y era evidente la corrupción, pero era evidente. En todas las licitaciones en que participaba el Ministerio de Energía, como consultor o como como mandante también, porque en algunas veces ellos mismos licitaban, en todas pasaba lo mismo. Se presentaban 6 empresas, llegaba una sola a la final y Telecom se lo asignaba. Se presentaban 10 empresas, llegaba una sola a la final y Telecom se lo presentaba. O sea, era, mira, no había forma de explicarlo.
Disculpe, alcaldesa, ¿el Ministerio de Energía participaba en condición de qué, en calidad de qué? ¿Asesor de las municipalidades para
asesores,
para armar la licitación?
Matías, cuando uno está viendo cuál es el modelo de luz de luminaria, ¿no es cierto? Uno tiene que ver, por ejemplo, cuál es la distancia entre los postes, porque eso te determina cuál va a ser el ángulo del haz de luz, para que tú no caigas en el efecto cebra, en que tú pasas por zonas iluminadas y zonas oscuras, ¿no es cierto? Entonces, el haz de la luz, el color de la luz, la potencia, eso tiene que ver con la configuración de cada calle. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se requiere efectivamente experiencia. Y por eso que todos recurríamos al Ministerio de Energía, sin saber que uno de los principales involucrados en todo esto justamente trabajaba en el Ministerio de Energía, que era Paul Pacheco, ¿no? Entonces la verdad es que cuando ya apareció la segunda empresa, yo dije inmediatamente esto no se asigna, se partimos de cero, y le entregué todos los antecedentes a la entonces ministra de Energía de cómo habían sido todas estas licitaciones anteriores, para que pusieran ojo. Y nosotros llamamos a la Universidad Federico Santa María, y ellas nos asesoraron tanto en términos de cómo armar el modelo de licitación, como también con todo el aspecto técnico. Pero era evidente, que la corrupción era galopante. Y lo
esto
que
significa, esto significa entonces, alcaldesa, que ¿En todas las municipalidades hay problemas, independiente de lo que está investigando el Ministerio Público?
No en todas, pero nosotros vimos muchas municipalidades en que era obvio que habían problemas. O sea, municipalidades muy pequeñas, municipalidades bastante pobres, que estaban gastando cantidades siderales por algo que valía la quinta parte, o la tercera o la cuarta parte. Y entonces empezamos también ligerito a saber que dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades había gente que armaba reuniones con Itelecom con alcaldes, con concejales, empezamos a conocer muchos cuentos. Era evidente que había muchos operadores políticos moviendo, ¿no es cierto?, este tema de la licitación de las luminarias. Quiero nomás señalar, nosotros realmente tuvimos muchísimo cuidado porque entendemos, ¿no es cierto?, que esta es plata fiscal, esta es plata pública, que hay que cuidar muchísimo. Y nosotros venimos diciendo hace bastante, bastante tiempo que a los municipios hay que darles bastante más recursos, hay que emparejar la cancha, no puede ser que algunas municipalidades tengamos tanto más dinero que otras, y generalmente las que más necesidades tienen son las que menos dinero tienen, pero al mismo tiempo hemos señalado que si no hay una fiscalización importante en las municipalidades, sencillamente acá va a haber una corrupción terrible, y al poco andar los alcaldes vamos a estar tan desprestigiados como el resto de los políticos, porque hasta ahora, ¿no es cierto?, los alcaldes, gracias a Dios, tenemos una percepción un poco mejor de parte del público en cuanto a cómo estamos haciendo las cosas, ¿no es cierto? Pero si este tipo, pero no, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de oportunidades que hay para hacerse rico como alcalde. Nosotros en Providencia manejamos 93.000 millones de pesos al año. Eso es mucho dinero. Y por lo tanto la posibilidad de cambiar una palabrita, una coma, de agregarle algún requisito que uno sabe que solamente una empresa cumple, uno puede redactar las bases de tal manera que uno sepa quién ganó la licitación. Y en ese sentido no hay absolutamente ninguna fiscalización.
Ahora, pero en este sentido se ha insistido mucho, Evelyn, que la licitación de Recoleta pasó por la Contraloría.
No pasó por la Contraloría. La Contraloría nunca avisa nada. Los alcaldes hacemos, nosotros hacemos, ¿no es cierto?, las licitaciones sin pasarla por la Contraloría. Así que no es cierto que lo haya avisado. Lo que sí sucedió es que dos concejales, o uno, no me acuerdo, hicieron una presentación ante la Contraloría, porque según ellos habían tres tipos de problemas. Uno de los problemas era que la municipalidad se estaba endeudando muy fuertemente por los próximos 10 años y que por lo tanto ese endeudamiento tenía que ser visado, tenía que ser aprobado por el Ministerio de Hacienda, por la Dirección de Presupuestos. Y la Contraloría, en un fallo que nadie entiende, dijo que no, que este era un contrato de servicios, que esto no era una compra, y que por lo tanto no requería el visto bueno del Ministerio de Hacienda. A mi juicio, el señor Contralor debiera ver quién hizo ese informe y lo debiera echar, ya sea por ignorante o por corrupto, porque la ley, me tocó trabajar mucho tiempo en la ley de presupuesto, y la ley de presupuesto íbamos perfeccionando cada vez más el artículo que trataba de evitar, ¿no es cierto?, un endeudamiento excesivo de los municipios y también de los gobiernos regionales. Y este contrato sí debió haber pasado por DIPRES. Lo que dictaminó ahí la Contraloría nadie lo puede entender. Pero lo que quiero señalar es que la Contraloría solamente vio uno o dos temas. No es que haya avisado el procedimiento completo.
Evelyn, un segundito. El alcalde Jado se ha defendido, dice que es mala leche las acusaciones que usted ha hecho porque no se puede comparar la licitación de Providencia con la de Recoleta porque son servicios distintos, cosas distintas. ¿Nos puede explicar usted su versión al respecto, por favor?
Sí, mire. Nosotros en Providencia lo que licitamos fue la compra y la instalación de las luminarias. Efectivamente no incluye la mantención, pero la mantención da lo mismo, es un monto tan pequeño y que da un poco lo mismo. Les voy a contar qué es lo que, porque nosotros ahora ya licitamos también la mantención. La mantención de luminarias LED que son nuevas, que tienen en general garantía de fábrica, que son herméticas, no les puede entrar una gota de agua, ni una pizca de polvo, son totalmente herméticas, pero que además la luz LED es una luz fría, no es una luz incandescente como eran, ¿no es cierto?, las anteriores ampolletas. Eso significa que tiene una vida muy, muy larga. Entonces, claro, el mantenimiento de un parque nuevo, de un parque nuevo de luminarias que son herméticas, que tienen garantía de fábrica, que tienen además una luz fría, es el mantenimiento es un monto muy bajo. Nosotros, por ejemplo, acabamos ya de licitar la mantención de nuestro parque de luminaria. La oferta más barata que tenemos son 731 pesos por luminaria por mes. De tal manera que si nosotros le sumamos, porque nosotros pagamos 135 mil pesos por luminaria, si le sumamos el mantenimiento durante 10 años, eso nos sube de 135 a 223 mil pesos. O sea, igual nada que ver con los 730 que ellos pagaron. Y con una diferencia además. O sea, ellos pagaron, no sé, más de tres y media veces más que nosotros, ¿no? Casi. Y con una diferencia. Nuestras luminarias son nuestras. Nosotros las compramos. Las luminarias de Recoleta, en cambio, están arrendadas. No son de Recoleta. Ahora, o sea, después de los 10 años, nosotros nos quedamos con las luminarias. Y esas luminarias probablemente van a tener una vida útil de 15, 20 años.
Claro, pero hay una diferencia. Si un camión choca, si los jóvenes idealistas de la Plaza Italia echan abajo luminarias, ustedes las tienen que reemplazar a su costo. En el caso de Recoleta, las tiene que reemplazar el proveedor.
Cuando una luz choca, cuando una luz se echa a perder, da lo mismo, ¿no? Entonces, es mantenimiento.
Porque ahí hay garantía. Sí. Efectivamente, claro, no.
Pero tú eso lo puedes asegurar, Nicolás. O sea, realmente tú, en el fondo, si tú crees que va a haber algún problema, que puede haber algún problema, que te los choquen, etcétera, tú lo aseguras. Pero cuando a nosotros nos cobran la mantención, también nos cobran, por ejemplo, nosotros tenemos esas luminarias de peatonales que son unos globitos, ¿no es cierto?, de vidrio, que son como un súper antiguas. Eso está incluido en el mantenimiento. O sea, si le disparan con una onda una piedra y nos rompen el globito, está incluido en esos 731 pesos. Así que es bastante similar.
Alcaldesa, en los segundos que nos quedan, quería preguntarle me imagino que hay gente a la puerta, Matías, tú que estás en el estudio. No, por el tema presidencial, Joaquín Lavín dijo que Joaquín Lavín quemó las naves con la alcaldía y en el fondo señaliza que él lo que realmente quiere hacer es la presidencial, que la llamó por teléfono además, como por deferencia, para avisarle antes de hacer pública la decisión. ¿Por qué usted no decide hacer lo mismo que Lavín?
Nosotros tenemos adelante una época bastante con mucho movimiento, muy fluida. No sabemos realmente lo que va a pasar. Va a depender mucho de lo que suceda en abril. A mí me parece que tomar una decisión tan dolorosa como dejar Providencia, cuando en realidad no tenemos idea de lo que va a pasar de aquí a abril y cuáles van a ser las decisiones finales, me pareció que no valía la pena. Yo tomé mi decisión plenamente consciente de lo que había hecho Joaquín. Por lo más, yo suponía que él iba a tomar esa decisión incluso antes de que me la comunicara. Suponía que él iba a dejar la municipalidad de Las Condes. Pero yo creo que tomé la decisión correcta. Yo realmente tengo un cariño enorme por Providencia. Pero sobre todo hemos avanzado muchísimo durante estos 4 años, pero nos queda muchísimo todavía por hacer. Y por lo tanto, en la medida que yo pueda seguir en Providencia, de verdad lo voy a tratar de hacer, porque tenemos programas, digamos, en salud, en educación, en cuanto a seguridad ciudadana, en cuanto a transformar a Providencia en el primer ecoparque urbano en Chile, o sea, en ser realmente quiero transformar la municipalidad o la comuna como en una empresa B, teniendo claro que esto no es una empresa, ¿no es cierto? Pero una comunidad que realmente se preocupe del entorno, de sus trabajadores, de sus habitantes, en forma muy seria. Evelyn, por lo tanto, me encantaría poder hacerlo. Ahora, si es que yo veo que existen las posibilidades de ir y de ser y de tener una buena posibilidad de ganar en la presidencial, claramente voy a postular a la primaria. Eso lo quiero también hacer, decir súper claro, porque la gente cuando vote en la municipal tiene que saber cuáles son mis intenciones. Y mis intenciones son que si hay posibilidades en la presidencial, y yo creo que las hay, y muchas, sí voy a postular.
Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, muchas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Que esté candidata a la
elección. Un gusto. Gracias, que Evelyn. Que
esté
muy bien.
Chao, gracias. Buenos días. Nos vamos. Que tengan buena semana, buen día. Chao.
Chao.